Deportes con los Grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los Grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los Grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, correspondiente a hoy, señores, con la presencia ahí del inquieto Mike Vázquez. Como siempre, Mike, hablando de baloncesto, le encanta el básquet, también el boxeo, porque le va mucho a Floyd Mayweather, Mike Tyson, Holyfield, la época buena, y también Bertica Arrabal, nuestra productora. ¿Qué les parece, Bertica y Mike? Ya nos vamos rapidísimo para el primer segmento en Deportes con los Grandes.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, un gran honor tener la posibilidad de conversar con el gran periodista colombiano de Barranquilla, de esa zona norte de Colombia, bella, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla. Señores, hablar de esas zonas de playa, de fiesta, de rumba, y bueno, Shakira, Rentería, grandes han surgido ahí de esa zona, y uno de ellos es el periodista deportivo José Marenco, quien labora desde hace mucho tiempo ahí en la radio y la televisión en Barranquilla, la ciudad, como decía, de Rentería y de Shakira. Así que bienvenido, José, a nuestro programa Deportes con los Grandes.
Muchas gracias, Edemio. Buenos días para todos los oyentes. Y no te olvides de Sofía Vergara, no me quites una, también es de aquí. De
sí, Sofía ahí. Sí, claro.
Sí, correcto, correcto. No, y te quería decir que eso de la rumba, pues por estos días está restringido porque se han tomado medidas especiales con relación a eso, porque la propagación del virus ha ido en aumento, también el número de personas en las unidades de cuidados intensivos, por eso se han tomado medidas de toque de queda, de ley seca y ese tipo claro. de cosas para tratar de prevenir.
Eso es muy bueno, importante, estoy... y el presidente Duque ha trabajado con eso. Yo te decía la rumba históricamente, ¿no? Pues claro, en 2020-21 por la situación de la COVID, la cosa ya no hay rumba, ¿no? No hay carnavales, que generalmente son en febrero de cada año ahí en Barranquilla, ¿no?
No hubo carnavales este año, no hubo carnavales. Precisamente por eso, y ahora a raíz de la Semana Santa va a haber unas medidas restringidas acá en nuestra ciudad con relación a toque de queda. Para poder salir a la calle hay que tener un número en la cédula que te puede permitir hacer algunas diligencias esenciales, pero bueno, vamos a esperar que el proceso de vacunación allá en nuestro medio aumente un poco y eso mejore la situación. Pero yo creo que tú me llamaste para hablar de béisbol, de deporte.
Sí, vamos a hablar de los grandes en las grandes ligas de béisbol. Pero antes de entrar en ese tema, quería hacerte una pregunta porque tu país es a Bella Colombia. A mí me encanta Colombia. En noviembre del año pasado tuve la oportunidad de estar ahí en lo que es la zona de Cali, de Bucaramanga, también de Tuluá, que me encantó Tuluá, de Medellín. Pero, señores, Colombia ha aportado en la historia de las grandes ligas a más de 25 peloteros. Incluso el primer colombiano en grandes ligas, el primer latino fue un colombiano. Y bueno, la historia que ha tenido Rentería, ganó, decidió la Serie Mundial de San Francisco en el 2010, fue parte de los Marlins, que ganó su primera Serie Mundial, que eso fue ayer, ¿verdad, José? En 1997, que el cubano Iván Hernández fue elegido el jugador más valioso en la Serie Mundial contra Cleveland. Y bueno, últimamente ha dado buenos lanzadores. Me encanta, por ejemplo, Terán, que es buen pitcher, José Quintana, aunque Tyron Guerrero no fue muy bien al final con los Marlins hace un año y medio, pero yo creo que tiene talento para con los Medias Blancas de Chicago para imponerse. Está, o sea, hay un gran grupo. Gio Urshela de los Yankees, que es una figura sumamente joven. O sea, grandes colombianos en las grandes ligas, José Marenco.
Así es. Últimamente hemos tenido una mayor presencia de peloteros nuestros, además con actuaciones destacadas como la de Urshela. Terán, pues, decayó un poco, además que el año pasado él se vio afectado por el COVID-19, su producción con los angelinos no fue buena, pero ayer recibimos la buena noticia de que su actuación con los Tigres de Detroit en esta pretemporada le valió el derecho a quedarse con el equipo grande. O sea que ya sí. Él tiene asegurado el bono de los 3 millones de dólares que tenía su contrato de Liga Menor con relación a quien se hacía el equipo, se hacía ese dinero. Aparte de que pudiera incentivar ese valor si logra tener 20 aperturas, tendría un millón de dólares adicionales a ese contrato. Y José Quintana lo vimos ayer lanzando con Anaheim, lo hizo muy bien en 4 1/3 de inning, 87 picheos. Permitió apenas su primera carrera limpia en esta, sí, en esta pretemporada, así que ha estado muy bien este muchacho José Quintana.
Bueno, José Marenco, vamos a hablar hoy de los grandes para el año 2021 en las grandes ligas de béisbol, la temporada regular. Se dio a conocer recientemente un listado de los 100 mejores peloteros en las grandes ligas para el año 2021. Un análisis muy bueno. Yo incluso estoy de acuerdo con el 96-97% de esta lista. Se quedaron algunos, pero señores, la lista hay que ampliarla por lo menos 200 peloteros porque hay grandes estrellas. Incluso, lamentablemente, yo creo que ahí debía estar algún colombiano, ¿no?, en esa lista, pero no vimos ninguno. La lista es de 100 peloteros. Si nos podemos hablar de 100, se nos va un programa de 2 horas. Pero vamos a hablar de los latinos, sobre todo los cubanos. Estamos dirigidos a Cuba en nuestro programa Deportes con los Grandes y vamos a hablar de los grandes de Cuba y algunos latinos que están entre los primeros. Pero, José, cuando llegó Jordan Álvarez al equipo de los Astros de Houston, hizo historia. Un muchacho con tremendo talento, altísimo, pesa como 240 libras, 23 años en el puesto número 89 como designado de Houston. Yo creo que sí, que se merecía estar entre los 100, José.
Bueno, yo vi a Álvarez en el 2019 con un gran potencial con el equipo de Houston. El año pasado, lamentablemente, la lesión lo sacó del camino en una temporada, sí, corta. Así que esos números que él tuvo el año pasado, pues no muestra cuál es la verdad de Jordan Álvarez. Habría que ver cómo regresa él en esta oportunidad, en este 2021, qué tanto puede aportar como bateador designado del equipo de Houston. Pero yo creo que él tiene talento como para estar ubicado ahí en esa lista de los 100 mejores que pudiéramos ver este año, ¿no?
Sí, bueno, del 89 de Jordan Álvarez, el prospecto de ahí de las Tunas, nos vamos para un muchacho mayabeque, Yasmani Grandal, un receptor que, bueno, tiene tremenda defensiva, conecta muchos jonrones, estuvo varios años con los Dodgers, con San Diego, incluso los Marlins de Miami trataron de conseguirlo, pero no pudieron. Finalmente, el equipo de los Medias Blancas se llevó el gato al agua con ese gran contrato, ¿no?, con Yasmani Grandal. Y durante las últimas 3 temporadas, Grandal, desde el punto de vista receptor, ¿no?, está solamente detrás de Real Muto en cuanto a WAR se refiere, y bueno, yo creo que es uno de los 5 mejores receptores en la Grandes Ligas. Yo creo que también se merecía estar entre los 100. El cubano Yasmani Grandal está ahora número 85 en el 2021. El catcher del equipo de los Medias Blancas de Chicago. ¿Qué te parece, Marenco?
Sí, él tiene mucha solvencia detrás del plato. Es muy importante su trabajo llevando a los pitchers, que eso, pues, no son todos los receptores que tienen esa habilidad, ese conjunto de herramientas para no solo estar atento a la información de los bateadores contrarios, de la ubicación de sus compañeros a la defensa, sino igualmente de qué lanzarle a cada bateador en los turnos respectivos. Eso es lo que más destaca de él, aunque ofensivamente pudiera hacer daño a un equipo contrario en la cuota de poder. El año pasado pegó 8 cuadrangulares. Y creo que Chicago Medias Blancas, que entre otras cosas, creo que es el consulado cubano en grandes ligas, porque tiene un gran número de peloteros de tu tierra, sí, en este roster del equipo de los Medias Blancas de Chicago. Pero yo creo que sí, Grandal debía estar ahí en esa lista, y creo que lo que pasa es que de pronto la ubicación en el número que escogen, pues, es algo subjetivo, aunque sí, creo, claro, que hay mediciones para eso. Pero de todas maneras, Grandal es un hombre destacado y creo que debe estar en esa lista de los 100 mejores.
Sí, esta lista de los 100 mejores peloteros. Del 85 que lo tiene Grandal, nos vamos para el puesto número 75. Lo tiene un muchacho que cuando yo lo vi a través de la televisión, cuando comenzó con el equipo de Panthers de Cienfuegos en segunda base, realmente fue una sensación. Comenzó jovencito, con 15 años y medio, casi 16, con el equipo de Cienfuegos. Siempre gustó este muchacho, estuvo en un mundial juvenil, rápidamente formó parte del equipo Cuba. Y bueno, después, para poder irse de Cuba, se casó con una guatemalteca, se fue para Argentina, después de Argentina para Guatemala. ahí se hizo residente y finalmente pudo firmar aquel contrato grande donde recibió 32.5 millones de dólares, la bonificación más grande que se ha dado en toda la historia de las grandes ligas de béisbol, cuando el Boston, bueno, se arriesgó, y aunque ya no está con el Boston, creo que los Medias Rojas esperaban más de él, fue transferido al equipo de los Medias Blancas de Chicago, con esa gran presencia cubana, y creo que también, aunque en el 2020 por la COVID, trajo la COVID antes de la campaña del año pasado, y bueno, yo creo que para el 2021... Yo Moncada va a hacer otro gran trabajo. Yo creo que también este cubano de Cienfuegos se merece estar ahí en esta lista número 75. En el 2020 había estado en el puesto número 87, lo que quiere decir que mejoró 12 lugares, Marenco.
Yo estuve hace 3 años en Miami en el Juego de Estrellas y él estuvo en el equipo del resto del mundo, que precisamente sí. dirigió Edgar Rentería como manager, y estuvo Luis Urreta, otro de acá de Barranquilla, que ahora está como coach de banco de los Divas de Arizona, dirigiendo ese equipo, y hablamos con Moncada, lo vimos un muchacho fuerte, de buena proyección. Aquí el interrogante es sabemos qué tan recuperado está su cuerpo del COVID-19, porque hay que decir que ese virus no tiene los mismos efectos en todos los organismos.
Claro.
Hemos visto gente que se enferma fuertemente, algunos lamentablemente mueren, y otros ni siquiera sienten el paso del virus. Entonces no sabemos cómo él puede regresar a tener la forma que lo proyectó como un prospecto del béisbol, y ese es el interrogante que yo tengo. Pero de que él tiene las herramientas, por lo menos lo que le dimos antes de contraer esta enfermedad, le da para estar también en este rol, en esta lista de los 100 mejores que la gente pudiera ver en esta temporada que ya está próxima a comenzar.
Sí, incluso en el 2018-2019 estuvo considerado como uno de los 5 mejores prospectos en las grandes ligas, este cubano, Joan Moncada, Cienfuegos. Y bueno, de la Perla del Sur, viajamos a Pinar del Río, del puesto número 75 que tiene Joan Moncada, ya estamos en Vuelta Abajo, la tierra del tabaco, Marenco. Y bueno, el puesto número 71 aparece el cubano Randy Arozarena. Hasta el año pasado nadie lo conocía, solamente su familia en Pinar del Río. Bueno, jugó en series nacionales brevemente, en Liga Menor, pero cuando fue cambiado el equipo de Tampa, vino a jugar con Tampa básicamente en los últimos 3 meses. Y ahí hizo tremendo trabajo, se ganó el puesto y estuvo en la Serie Mundial. Fue una sensación durante la Serie Mundial y bueno, durante toda la postemporada tiene número ahí con récords. Yo creo que también que el pinareño Randy Arozarena se merece estar ahí como jardinero de Tampa en esta lista. Y lo ha ubicado en este ranking en el puesto número 71.
Sí, bueno, esta fue una grata sorpresa el año anterior, las herramientas que pudo mostrar, el poder que vimos en la postemporada con los 10 jonrones que conectó, realmente impresionó. Pero fíjate que este muchacho, como tú dices, que nadie lo conocía, no se sabía dónde estaba. San Luis hizo ese movimiento de enviarlo a Tampa, y allí ha aprovechado una organización que le da mucho respaldo a los peloteros jóvenes. Y él ha respondido a esa confianza de Kevin Cash y de la oficina central de los Rays de Tampa, hasta el punto de que no tuvo el suficiente número de juegos en la temporada corta de 60 encuentros del año pasado, pero mostró su potencial en la parte más importante del 2020, que fue la postemporada, y fue tan poco el juego que él tuvo, digo, en la temporada regular, que para este 2021 él todavía califica para ser novato del año si tiene los Así números, ¿no? Si tiene si tiene un buen desarrollo, una buena presentación en este 2021, él pudiera ser novato del año porque no cumplió con los turnos y el número de juegos requeridos en la temporada anterior. Así que para mí esto tiene el puesto más que asegurado y más que merecido en esta lista de los 100 mejores que pudiéramos ver en el 2021.
Bueno, durante la postemporada del 2020 jugó 20 partidos, señores. Terminó con 10 jonrones y casi bateó 400, 377. Y bueno, Randy Arozarena, que tiene 26 años, fue una gran sensación. Incluso la televisión lo sacaba en todas partes, y él cuando jugó en México siempre dijo, bueno, me gustaría ser ciudadano americano, y últimamente el presidente de México, López Obrador, dijo que sí, que iban a tratar de convertirlo en ciudadano mexicano. Así que merecido ese puesto 71, ¿verdad, Marenco?
Sin duda, para sin duda. Y una cosa que me llamó la atención en la historia, porque me puse a investigar sobre Randy Arozarena a raíz de su gran actuación en la postemporada anterior, es que él no era pelotero en sus comienzos, cuando niño. A él le gustaba el fútbol.
Sí.
Sí, y entonces hizo la transición a ser pelotero y enseguida mostró las condiciones naturales. Y leí pues que él decidió salir de Cuba porque no lo llevaron a una serie del Caribe en Puerto Rico. Sí. Se fue para México y, bueno, ustedes conocen el resto de la historia, ¿no?
Claro. Bueno, del puesto número 71 de Randy Arozarena en el Voltajero, nos vamos para la provincia de Ciudad Ávila. Luis Robert Moirán, uno de los grandes prospectos, yo diría el mejor en las grandes ligas, aparece número 52, jardinero del equipo de los Medias Blancas. Cuando Robert Moirán llegó a ese equipo, le dieron una bonificación de 25 millones de dólares. Y bueno, en enero del año pasado, en el 2020, le extendieron ese contrato a 50 millones de dólares. No ganó el premio novato del año, pero muchos creen que debió ganarlo. Incluso es candidato al más valioso para el 2021, otro de los buenos peloteros de Cuba en las grandes ligas. Yo creo que sí, que se merecía estar ahí. Y lo han ubicado número 52, Marenco.
Sí, él tuvo una primera buena mitad del 2020, de que hay un poco, tal vez los pitchers lo estudiaron, pero sí, lo que él vio, lo que vimos de Luis Roberts con el equipo de los Medias Blancas de Chicago, pues impresionó notablemente. Un muchacho con buena defensa, buen brazo, buenos desplazamientos defensivos, poder y contacto al comienzo de la temporada anterior. Sus números se deprimieron al final y por eso no pudo ganar el título del novato del año. Pero de que tiene las herramientas, de que tiene las condiciones para ser un pelotero considerado dentro de los mejores 100 en este 2021, sin duda alguna que Robert califica para eso.
Sí.
Es un pelotero de impacto, un pelotero que tiene carisma, que tiene, ser atractivo, y eso se adiciona a las condiciones naturales que tiene para jugar.
Sí. Bueno, del puesto número 52 de Robert Moirano, vamos para la posición número 43. José Daniel Pito Abreu en el puesto número 43, el primera base de los Medias Blancas de Chicago. Y señores, desde que llevó Pito Abreu al equipo de Cuba Juvenil, después al equipo de los Elefantes de Cienfuegos en el béisbol cubano, ha sido una sensación por su fuerza, por su disciplina, por su entrega al terreno de juego. Y dentro y fuera del terreno, ¿no? Ha sido un ejemplo y es un ejemplo. En el 2014, después que en el 2013 José Fernández fue el novato del año en la Liga Nacional, seguido por el también cubano Yasiel Puig, en el 2014 los números fueron increíbles. Y básicamente desde agosto no se sabía que iba a ser el novato del año. Lo ganó en el 2014 con el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Y ahora número 43. Creo que se lo merece. El hombre que ganó el premio el jugador más valioso de la Liga Americana en el 2020. ¿Qué te parece esto, José?
No, si a mí me hubiera tocado votar en este ranking, yo lo hubiera ubicado un poquito más arriba, porque él puede aportar con su bate, pero también es un hombre que juega defensa, en primera base, que no es una posición tan exigente en ese sentido, pero de todas formas, él aporta de ambos lados de las exigencias del bolista. O sea, puede jugar como inicialista, el rol defensivo y el aporte ofensivo que ya ha probado en varias oportunidades. Porque yo no entiendo en este ranking, por ejemplo, como Marcelo Osuna está ubicado de 40 y Abreu de 43, siendo que Osuna desde hace un par de años está jugando como designado. O sea que él no tiene aporte defensivo para cualquiera de los equipos en que ha estado jugando. Pero bueno, como dijimos al principio, es una cuestión subjetiva y la gente pues tiene su criterio que hay que respetar, pero yo hubiera ubicado un poquito más arriba a José Abreu. Abreu, entre otras cosas, Edenio, para los que no lo saben, en Cuba, él estuvo aquí en Barranquilla como pelotero infantil en una selección de Cuba que vino en 1998 a un torneo invitacional que se hizo en el Club de Béisbol Menor 11 de noviembre aquí. Y bueno, ahí lo vimos jugando. No nos imaginábamos que algún día iba a estar en Grandes Ligas, pero ahí lo vimos. Y después cuando nos enteramos de que iba para las Grandes Ligas, pues nos alegramos mucho porque lo habíamos visto aquí en nuestra ciudad. Y bueno, él, desde que llegó, como tú lo dijiste ahí en la reseña que hiciste, mostró sus condiciones, novato del año. El año pasado incluso hubo un momento en que se estaba pensando que él podía ganar la triple corona.
Sí.
Jonrones, bateo y empujadas. Finalmente no lo pudo lograr, pero tuvo unos números impresionantes, sin duda alguna. 240 turnos al bate. Jugó los 60 encuentros de Chicago. 76 sí. hits, 60 empujadas, o sea que empujó una carrera por juego. Y 317 de average con 19 jonrones. Sin duda alguna, una labor encomiable, destacada. Y por eso digo yo que él debiera estar mejor rankeado en esta lista, pero como dijimos también, hay que respetar el criterio de 100 mejores para este 2021. Totalmente mal aquí, por supuesto, en 100, pero en una mejor ubicación, diría yo.
Sí. Y bueno, de Pito Abreu nos vamos de grandes entre los grandes. Pito Abreu para otro grande, el Marenco. De Pito para Nolan Arenado, para mí, prácticamente en la última década, el mejor tercera base en las grandes ligas. Tiene defensa, tiene brazo, batea lo que él quiere, aunque en el año 2020 realmente Arenado tuvo problemas con el hombro, dolores, y así todo jugó más de 40 partidos. No tuvo buenos números, pero bueno, estuvo lesionado durante parte de la campaña del 2020, que fue recortada de 162 a un total de 60 partidos. Y bueno, los 8 guantes de oro dicen lo que es Arenado, señores, en la esquina caliente, en tercera base. Ahora, en el ranking número 11, pegadito al número 10, pero yo creo que se merecía estar entre los 10 mejores. No lo ha ganado, quizás tuvieron en cuenta lo que hizo en el 2020, pero bueno, fue por una lesión que tuvo. De todas formas, estamos hablando del mejor tercera base en la última década, Marenco.
A él no puede perseguir el fantasma de que jugaba en Colorado. Y siempre los peloteros que juegan en Colorado son mirados con una lupa distinta al resto de peloteros, porque, bueno, y es una realidad, ¿no?, que Colorado es una ciudad, Denver, una ciudad que está a una altura de más de 1,000 metros y que produce unos números ofensivos que de pronto no son reales debido a que la resistencia del aire allí es menor, la bola corre más, y dicen entonces que los peloteros locales de los Rockies se aprovechan de esa situación. Pero es que él ha mostrado sus condiciones como antesalista en cualquier parte. Yo creo que le va a ir bien en San Luis y creo que él merece estar dentro de los 100, sin duda alguna.
Sí.
Pero como tú dices, de pronto en una mejor ubicación, es decir, la misma situación que yo ahorita comentaba con relación al caso de Abreu. Sin duda, sí. Uno de los grandes peloteros, entre otras cosas, es digno, para mí, con un sabor amargo, porque recuerdo que él fue el bateador que estaba en turno, se ponchó cuando la bola se escapó en el enfrentamiento Colombia-Estados Unidos en el clásico mundial, y ese wild pitch, cuando él se ponchó, que era el tercer out, propició la carrera del empate de Estados Unidos ante Colombia. Eso forzó al extra inning, y en extra inning perdimos 3-2 con el equipo norteamericano.
De todas formas, tremenda actuación de Colombia. En otro momento vamos a hablar sobre el tema. Ahora, los 10 primeros, décimo Francisco Lindor, ese pimentoso torpedero del equipo de los Mets. Ahora, Christian Yelich del Milwaukee, número 9. Octavo, Fernando Tatis Jr. del San Diego. Séptimo, Freddy Freeman del Atlanta. Sexto, Jacob DeGrom, el pitcher de los Mets. Quinto, Gerrit Cole, lanzador de los Yankees. Cuarto, Acuña Jr. del equipo de Bravos Atlanta, este gran pelotero venezolano. El número 3, Juan Soto, el dominicano de los Nacionales de Washington. Número 2, Mookie Betts, estadounidense de los Dodgers de Los Ángeles. Ese contrato de más de 200 y pico millones de dólares. Y número 1, el pelotero mejor pagado en toda la historia de las Grandes Ligas, Mike Trout, 425 millones. Estoy de acuerdo que el mejor pelotero en las Grandes Ligas es Mike Trout. ¿Qué opina al respecto, Marenco?
Sin duda, Mike Trout ha mostrado, jugando una posición premium como es el center field, y con sus números ofensivos, que es el mejor pelotero del momento. La ubicación de él en primer lugar no tiene discusión. Mookie Betts igualmente, segundo. Soto, no sé, todavía es un interrogante, joven, pero ha mostrado enorme talento con el equipo de Washington.
Claro, claro.
Básicamente esos 10 primeros peloteros, que de pronto Arenado, como tú dijiste, pudiera estar ahí. Pero creo que esa es la crema del béisbol actual.
Así mismo.
No hay mayor discusión.
Y esperamos que un futuro no muy lejano algún colombiano esté en esta lista de los 100 porque se lo merecen. Señores, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes. Muchas gracias, un millón de gracias, Marenco, en vivo desde Barranquilla, esa bella ciudad en el norte colombiano, pegado ya a Santa Marta, Cartagena, ¿no? Así que muchas gracias, en otro momento estaremos contigo. Un millón de gracias, Marenco.
Gracias,
bueno, mis amigos, nuestra productora fue Bertica Raval, nuestro ingeniero de sonido Mike Vázquez. A todos, muchas gracias y hasta un próximo programa. Deportes con los Grandes.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James I y la gloriosa revolución.
Aun cuando la crisis de exclusión, o sea, los proyectos legislativos que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono por ser católicos, nunca logró la aprobación. Fue lo que hizo posible que el partido Whig forjara el reconocido principio americano del habeas corpus.
El habeas corpus hace posible recurrir a la Corte de Ley para que determine si una detención es ilegal. Este concepto se encuentra plasmado en el texto de la Constitución de los Estados Unidos en el artículo 1, sección 9, cláusula 2.
En 1683, después que James II descubriera y diera a conocer la conspiración conocida como Rye House Plot, para derrocar al rey, este permitió que James II volviera a su consejo, lo que cambió el futuro de Inglaterra, ya que James II ya no estaba excluido como posible sucesor de Charles II.
En 1685, Charles murió de una enfermedad sin dejar herederos. El trono pasó entonces a James II, quien rápidamente procedió con la coronación en la Abadía Westminster, en Londres, donde él y su esposa fueron coronados rey y reina de Inglaterra.
Después de la coronación, James II trató de protegerse con la expansión de su ejército permanente, lo que produjo el pánico en los campos de Inglaterra, ya que los soldados a menudo abusaban de los pobladores, y la medida contrastaba con la tradición inglesa de no tener un ejército profesional permanente en tiempos de paz.
En 1685, James II ordenó al Parlamento de Escocia la persecución de los presbiterianos con la aplicación de la pena de muerte y la confiscación de sus propiedades.
Los años siguientes, James II presionó a las cortes judiciales para que emitieran disposiciones que le permitieran nombrar a católicos a las más altas posiciones políticas del país.
En 1687, James II trató de aliviar su persecución de los presbiterianos y su evidente favoritismo hacia los católicos.
Entonces emitió su Declaración de Indulgencia, también conocida como la Declaración de Libertad de Conciencia, en la que suavizó algunas de las leyes con las que se castigaba a los disidentes, tanto protestantes como católicos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.